asesinatos, robos, y en lugar de poder ya legislar, se ponen a pensar en prohibir.
Ojo,
Esto es la administración de este país. La debemos de evitar. Yo siento que somos la generación cambia. Y somos las que podemos empujar para arriba, Podemos empujar para arriba, tenemos a muchos jóvenes que enseñarles, tenemos a muchos niños que enseñarles, con una gran responsabilidad del siglo XXI, ¿sí? Y tenemos que utilizar los factores de educación que nos enseñaron. Andamos mal. Se la creen que en un país como este, que ha tenido grandes logros y éxitos, como son las leyes de transparencia en Estados Unidos, a mí me llevaron, claro, gratuito, me pagaron, ¿no? Me llevaron a hacer, junto con algunos otros mexicanos, a revisar los archivos de Washington, la Universidad de Washington. Y se sorprendían al saber que México, un país subdesarrollado, dependiente, ¿sí?, de Estados Unidos en el proceso económico, con un montón de broncas de educación, haya podido tener órganos garantes del derecho a la información, que ellos no tienen.
Ellos no tienen.
Ellos no tienen una especie de fallo, una especie de instituto de transparencia. No tienen. Estaban sorprendidos. ¿Cómo es posible? Bueno, ¿cómo es posible que este país que ha logrado tanto no pueda nombrar 3 consejeros electorales, por Dios santo, ¿no? Ahí están ventilando. Fíjense que se está ventilando. Se está ventilando que este país se maneja por intereses de los partidos políticos y no por interés de la nación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir al Congreso de la Unión, pararnos todos los mexicanos, es decir, yo voté por el PAN, yo voté por el PRI, yo voté por el PRD, yo no voté, ¿sí? Y decir, señores, exigimos que ahorita los nombres, porque ustedes son esos representantes. Esto nace de José María Morelos y Pavón, que dijo, la soberanía radica en el pueblo, y el pueblo puede elegir a sus representantes. Por eso es que cuando había un foro presidencial, el presidente de la República empezaba diciendo, me dirijo a esta soberanía, es decir, a ustedes y a mí, al pueblo. ¿No? Vean ustedes qué país, ¿no? En lugar de estar nosotros creciendo como país, todo parece que vamos para atrás, ¿eh? Todo parece, según lo que se ve en la televisión y en los procesos y en todos estos elementos que vamos planteando. Y de, iluso, ¿alguien se va a acordar de los archivos? ¿No? Nadie. Bueno, un archivo de concentración, que ya lo veremos más adelante con más calma, todo es genérico, pero ahí se reciben expedientes públicos, reservados y confidenciales. Se reciben. Y también se conservan. ¿Correcto? En el archivo de trámite se arman, se forman, ¿sí? Aquí se reciben. Y luego en el histórico, vean ustedes cómo ya no vemos públicos, reservados y confidenciales. Porque cuando el expediente ha perdido todos sus valores, ya no tiene fuerza, el expediente se convierte en público, aunque haya sido reservado, ¿eh? Se convierte en público. Una de las aportaciones, yo le platicaba a Alicia hace un rato, una de las aportaciones buenas de la Ley Federal de Transparencia. Bueno, si la Ley Federal, bueno, vamos a hacer una apuesta ustedes y yo. Si la Ley Federal de Transparencia se aprueba, todos los estados van a empezar a cambiar sus leyes. Todos. Van a empezar a manejar algo similar, van a ver que sí. No es la panacea tampoco, ¿eh? Pero una de las aportaciones muy buenas es que ahora se habla de documentos confidenciales de interés histórico. Es decir, ya le están dando un tiempo al documento confidencial o que tiene datos personales, un tiempo de 30, 35 años para ser consultado, para hacer biografía. Es decir, el derecho a la información, en el momento que habla de documentos confidenciales, le rompe la posibilidad al historiador de hacer una biografía. Yo no puedo agarrar ahorita y hacer una biografía de Salinas de Gortari. No puedo. ¿Por qué? Porque tengo que tocar datos personales. ¿Sí? No puedo. Él me la tiene que autorizar. Y si me la autoriza, tengan la seguridad que son mentiras lo que voy a decir. ¿Sí? Todas las biografías autorizadas no son ciertas. ¿Sí? cuando